Lo que hay que leer, con Mario Noya.
Esta música es tan marchosa como el protagonista de la sección que preludia. Don Mario Noya, ¿qué nos recomienda hoy leer usted?
Este es un librazo, ¿eh? What Next, de Daniel Hannan, How to Get the Best from Brexit. Pues eso, ¿qué será lo próximo? ¿Cómo obtener lo mejor del Brexit, de la salida del
Brexit? ¿Cómo sacar el máximo partido del Brexit?
Daniel Hannan es un parlamentario brillantísimo del Partido Conservador británico. Creo que es nacido en Perú. Y creo que habla además español y bastante bien, pero esto ya son suposiciones. Lo que digo, de lo que estoy seguro, es de que este libro es fabuloso. Deberían traducirlo al español. Y bueno, lo han, no sé cómo decirte, Luis, este libro le va a encantar.
¿Por qué?
Pues porque está muy alineado con muchas tesis que ha defendido usted desde hace muchísimo tiempo, bueno, y aquí en Libertad Digital, y que han defendido los liberales antes de que emergiera o que hiciera eclosión el fenómeno Podemos, ¿no? Se están creando instituciones estatales que absorben muchísima energía productiva de los ciudadanos, no solo productiva, se meten ya en todos los ámbitos. Lo hemos visto el autobús de Actoir, hemos hablado ahora de la cuestión de la libertad de expresión, etcétera, y nos están haciendo polvo. Y Daniel Hannan hace aquí un alegato en favor del Brexit diciendo, bueno, nos vamos a salir de la Unión Europea porque no es lo que queríamos que fuera, una comunidad donde remáramos todos juntos en la misma dirección y hacia unas sociedades más libres, con más capacidad de decisión sobre sus propios asuntos, que cooperaran voluntariamente con las relaciones comerciales, etcétera, y ahora se ha convertido en un mega estado muy burocratizado, muy paquidérmico y con evidentísimos problemas de legitimidad democrática derivados del hecho de que los lobbies tienen muy fácil hacer presa de las instituciones decisorias.
Así es, así es.
Es así de sencillo. El libro, además, está escrito con un tono muy positivo. No hay vinagre, no hay hiel, no hay jodeos que he ganado. Todo lo contrario. El libro es todo lo contrario. El libro, de hecho, dice que Nigel Farage fue una suerte de maldición para el Brexit y que cada vez que abría la boca bajaba la intención de voto de los
partidarios
de los Brexiters y tal, ¿no? Y habla elogiosamente en términos generales de David Cameron. Él dice
pues
que...
Pues mira que es difícil hablar elogiosamente, ¿sí?, de David Cameron, ¿eh?
Bueno,
se ha trabajado el libro.
En política interna, entra mucho en política interna y dice que, bueno, que el Reino Unido estaba en una situación de colapso financiero bastante importante que él consiguió enderezar en alguna medida ese estado de cosas, ¿no? Dice, además, que Cameron pierde por traicionar a sus votantes. Dice, bueno, cuando él promete someter a referéndum cualquier modificación sustancial de los tratados de la Unión Europea y luego se pasa por el arco del triunfo, esa promesa, el impacto en el electorado fue tremendo, porque además vino con... Es que es un discurso que no va a sonar mucho aquí. Si tú vienes hablando de la regeneración de la clase de la vida política y haciendo una reivindicación de la honestidad del político y del compromiso dado y de que la palabra tiene que pesar, la palabra de un político, y luego lo primero que haces es tirar atrás
promesa.
Una cuestión tan sustancial para el Reino Unido, pues te acaba pasando factura. Él dice además que la gran causa motora del Brexit fue el principio de recuperemos la soberanía sobre nuestros asuntos y que la inmigración fue una cuestión secundaria, relacionada, importante, pero secundaria. No lo dice porque lo crea, sino que muestra una serie de estudios a lo largo de los años y del tiempo, estadísticos, que le dan la razón. Y él aboga por un Reino Unido. Él dice, ojo, vamos a retirarnos de un megaestado, pero no para sufrir un megaestado en el Reino Unido. Entonces, él lo que dice es, esto tiene que ser el inicio de una gran transformación que convierta al Reino Unido en el líder del mundo libre, que apueste decididamente por el libre mercado, que apueste por descentralizaciones administrativas que permitan que la gente tenga muchísimo más control sobre las decisiones que les afectan tan crucialmente en sus vidas. Habla por eso, habla de un principio de descentralización que lleva aquí a proponer que las cuestiones relacionadas con impuestos, con servicios sociales y tal, se deleguen a ayuntamientos, ya no a las regiones allí o a las naciones que conforman el Reino Unido, no, a los ayuntamientos. Además hace una consideración bastante interesante. Si en tu pueblo de 3.000 habitantes tú eres el encargado de gestionar la mayoría de los servicios sociales, muy difícil que alguien te engañe en tu pueblo sobre si necesitas o no el dinero que te va a extraer directamente y lo vas a anotar de tu bolsillo para mantener a tu vecino. Hace una política, hace un alegato muy interesante.
Pero lo que pasa es que ese argumento tiene su contraargumento, que es que si tú vives en un pueblo de 3.000 habitantes y gestionas los asuntos sociales, pues también es fácil que tu primo que vive en el pueblo te diga...
Sí, pero eso está claro. Lo que pasa es que también sucede una cuestión. En ámbitos hiperdescentralizados y de adelgazamiento de las instituciones, donde a las instituciones le prohíbas decir palabras sobre multitud de asuntos, a lo mejor no tienen tanto margen de discrecionalidad, ¿no? Él habla de un Reino Unido donde, por supuesto, serán bienvenidos los inmigrantes, pero con las condiciones de las que hablaba Esperanza Aguirre, ¿no? Inmigrantes que sean requeridos en esa sociedad, que puedan tener a su disposición unos servicios que puedan ser sostenibles y con unas pautas bastante interesantes. Y él pide, o él considera, que lo que puede hacer del Reino Unido un lugar más próspero, que es abrirse al mundo, liberar sus economías, atraer energías de todo tipo, le puede venir también bien a la propia Europa. Él cree que esto puede ser un despertador de conciencias de la Unión Europea. Es decir, estáis yendo por el mal camino, vosotros veáis lo que...
En eso se equivoca. Los políticos europeos se ni olvidan ni aprenden.
Sí, no, se van a enrocar. Probablemente, sí. Por desgracia, se van a enrocar. Pero este libro no hay, de verdad, no hay... ninguna carga de profundidad contra la Unión Europea. Él dice, aquí hay una serie de estados que quieren ir a un megaestado. Perfecto, con su pan se lo coman. Nosotros no. Ese megaestado quiere tener relaciones de libre comercio con nosotros. Perfecto, pues si no, pues que no las tengamos. Él incluso es partidario del desarme arancelario unilateral, es decir, bueno, beneficiemos a nuestros propios consumidores. Si los estados mercantilistas quieren castigar a sus ciudadanos para que nosotros compremos sus productos de una manera más barata, no tenemos el menor problema en hacerlo. Porque esto es lo que no suelen contar los proteccionistas. Al final están machacando al consumidor propio, financiando unas industrias que no están procurando servicios adecuados y además dificultando que accedan a bienes que no tienen la propia en esa propia economía, en esa propia sociedad, ¿no? El texto de verdad es crucial para entender el estado de ánimo de buena parte de los Brexiters, para entender qué es lo que sucede en Europa, cómo están dispuestas las cartas ahora mismo, para ver cómo funciona el Parlamento Europeo. Daniel Hannan ha sido parlamentario durante 15 años, y para ver qué se puede hacer que no sea todo o el apocalipsis o vienen los malos o nos vamos a hundir. Dice Hannan, ojo, es que habéis hecho una campaña muy mala. Y esto también nos puede sonar en muchas otras elecciones. Si venís a decir que que la Unión Europea es todo bueno y los que la defienden todos una manga de demonios, si Trump es todo basura y los demás son los creadores de la ciudad de los muchachos, etcétera, vais a pegaros el costalazo del milenio, porque la gente os tiene muy calados y vayan a ver que mentís
gente no es
abiertamente.
Idiota, ¿sí?
Exactamente. Y además generáis la idea opuesta. Vais a generar rechazo, porque saben que no sois tan buenos, sois tartufos en muchos casos. Pasó en Colombia. ¿Cómo le puedes decir tú en Colombia a un tipo que está en contra de la paz porque quiere que purguen sus crímenes los peores asesinos que ha habido en la historia de el peor grupo terrorista que ha habido en la historia de América? Pero ¿cómo puedes tener la poca vergüenza de decirles eso? Vas a generar una sensación de rechazo. Y si encima las élites te vienen a contar que ellos son los ungidos y tú eres un pobre ignorante que no tienes ni idea de lo que tienes que hacer en la vida, que te tienen que estar dirigiendo, estás provocando el voto instintivo de decir, bueno, vale, pues con mi pan me lo comeré, pero tú no vas a
parar. Yo seré un ignorante, pero por lo pronto tú te vas a la mierda.
Eso es. Entonces, de verdad, este texto contiene muchas enseñanzas tanto para los que fueron partidarios del Brexit como para los que no y para los que quieran debatir con sensatez y con realismo, porque otra cosa que tiene este libro que le hace muy, muy, muy interesante es que es realista a más no poder. No es revolucionario Hannan, no dice mañana desarmemos todo, convertamos esto en libertonia. No. Él es muy consciente de todos los problemas que y de los desafíos que implica un movimiento tectónico como ha sido el Brexit, ¿no? Lo comento, What Next está solo
en inglés,
por ahora, en una editorial que se titula... O sea, que se llama Head of Zeus, la cabeza de Zeus.
De Zeus.
Y lo dicho.
Pues ahí queda hecha esa recomendación. Gracias, don Mario Noya, y gracias.